En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos en la línea telefónica a Débora Chomsky. Hola Débora, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy nosotros te conocemos de tus libros y de tus programas que hacías sobre cocinas étnicas, cocina judía entre ellas, pero hoy vienes a presentarnos una historia totalmente distinta, o no, tú me dirás, porque es el arte de contar cuentos para la vida cotidiana, algo que llamáis Edu Storytelling, ¿no?
Exactamente. Bueno, en realidad esto de contar cuentos tiene mucho que ver con nuestra esencia vital, con nuestra educación, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre tengo en mi cabeza a mi abuela, que nosotros íbamos a tomar mate a la terraza de mi casa, y entonces ella siempre comenzaba, ¿no?, a hablar conmigo contándome una historia, que era siempre la misma, que su vaca, que estaba en Polonia, le había pegado una patada a la hermana, y que había quedado sorda, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ella incluía otras historias, y a partir de ahí explicaba conceptos de la vida, ¿no? Y bueno, entonces, y después, bueno, también en mis padres, ¿no?, especialmente mi mamá, y yo misma como mamá y como profesora, hago esto, ¿no?, de contar historias y a partir de las historias traer conceptos educativos, valores, enseñanzas. Y esta es la idea del libro, ¿no?, aplicada un poco a diferentes ámbitos de la educación, es decir, no solo el ámbito escolar, sino también el ámbito familiar, el ámbito laboral, digamos, la vida social, ¿no? Uh-huh. Y la idea un poco de base es que, digamos, las escuelas, los centros laborales, las familias, necesitan personas que se conozcan a sí mismas y aprendan desde la acción y con todos los talentos, ¿no? Entonces, las historias permiten esto, viabilizar valores, experimentar y crear juntos los significados que queremos justamente compartir o hacer o difundir.
Uh-huh. Y esto hasta ahora se hacía más que nada, digamos, desde lo escrito, ¿no?, desde lo oral, ¿no?
Se hacía desde lo oral y desde lo escrito, es decir, en la educación familiar, la transmisión, el legado ha sido frecuentemente oral. Uh-huh. Y en algunos casos hay familias que, por ejemplo, arman el libro de familia, en donde no solo incluyen, o sea, desde el libro proponemos, ¿no?, no solo incluir fotitos de los niños que van creciendo y esos acontecimientos básicos, sino también historias, ¿no?, anécdotas, cosas que, bueno, van mostrando ese crecimiento, esa evolución, ¿no?, ese desarrollo de los niños, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí incorporamos la fase escrita a lo familiar. Y bueno, en el tema de educación formal, que está basado en el libro escrito, ahí también, por ejemplo, cuando explicamos una ecuación matemática, podemos hacerlo en forma científica, teórica, lógica, o podemos hacerlo a través de una historia en donde ese concepto matemático se aplique y se lo vea concretamente en una situación de la vida real, ¿no? Uh-huh. Ahora está como un poco de moda traer la vida real a el aula. Bueno, aquí estamos haciendo una propuesta que para nosotros, desde nuestra cultura, es muy común, que es justamente, traer permanentemente esa vida cotidiana desde las historias, ¿no? Desde nuestras grandes historias, nuestras grandes epopeyas, apuntalamos a la vida cotidiana, ¿no? O desde la vida cotidiana miramos a nuestra historia.
Uh-huh. Y esto, el libro este, ¿reúne alguna de estas historias que sirvan de guía?
Bueno, a ver, yo creo que, bueno, desde el libro traemos varias, ¿no? O sea, traemos por un lado las historias de las tradiciones religiosas, ¿no? Y ahí tenemos todas nuestras, todos nuestros midrashim, ¿no? Y toda nuestra historia, ¿no? De vida histórica, ¿no? La perspectiva. Entonces todo eso nos alumbra, ¿no? Y en cada cultura lo mismo, ¿no? O sea, en el caso de los evangelios, o sea, cada cultura tiene los surazos, cada cultura tiene su legado de historia, ¿no? Que justamente se parten de lo oral, ¿no? Y luego se han sistematizado en diferentes momentos, ¿no? Luego tenemos también los cuentos de hadas, los cuentos fantásticos, y que en cada cultura existen justamente estas historias que de tipo fantástico maravillosos que también nos traen a cuento muchos elementos que nos iluminan. Por ejemplo, hay diferentes teóricos de la literatura que estudian cómo se relacionan los personajes, ¿no? Este juego de personajes, y que los dibujos animados de hoy en día siguen tomando en cuenta estas interrelaciones del protagonista, el antagonista, los aliados, ¿sí? Uh-huh. Esta es la dinámica de los cuentos que plantea Prop, ¿no? Que es un autor que estudia el folclore ruso, ¿no? Y hablamos del folclore ruso y encontramos, por ejemplo, estos cuentos tradicionales como Caperucita, La Cenicienta, etcétera. Bueno, en los diferentes legados, yo justamente escuchaba alguna vez unos programas de la cultura en ladino, que había una Caperucita en ladino, ¿no? Uh-huh. que escuché en la radio, en Radio Sefarad. Y también, por ejemplo, en la cultura mapuche hay una figura de Caperucita Roja. Bueno, o sea que en todas las culturas se crean una serie de mitos, ¿no? Que son bastante parecidos y que apuntalan a ciertos problemas sociales, ¿no? Como por ejemplo en este caso Caperucita, el tema del peligro que los niños pequeños pueden sufrir justamente en ese momento, porque había hambruna en Europa y los niños desaparecían. Entonces, hoy por hoy traemos a nuestra realidad esta misma historia, ¿no? La actualizamos y la vestimos con los nuevos ropajes que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Audiovisual, y entonces aparecen historias de la Caperucita, bueno, en los Simpsons y en otras historias, ¿no? Aventuras uh-huh. en pañales, todo lo que los chicos ven, ¿no? La princesita Sofía, es decir, en esta aparecen nuevamente estos mitos, ¿no? Y luego tenemos también anécdotas, por ejemplo, que tienen que ver con nuestro aprender a hacer cosas en el trabajo. Entonces, los jefes, pueden, por ejemplo, educar a sus empleados, ¿no? Uh-huh. A partir de las historias y las anécdotas personales de las vivencias. Por ejemplo, si aparece alguien nuevo en el estudio de Radio Sefarad, seguramente tú les podrás contar un montón de tus experiencias, ¿no? Para, o sea, sin decirle, mira, tienes que hacer así, 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 sino le explicas, ¿no? Una tus experiencias, ¿no? De cómo sí. lo has hecho tú, fallos, ¿no?
Y le cuento quién es el lobo. Y le cuento quién es el lobo feroz en aquí.
También. También. Eso es muy útil.
Eso es muy útil.
Para empezar.
Exacto. No, porque así sabes que entonces, ahora que estabas contando esto de por ejemplo del cuento de Caperucita, yo tengo una anécdota ahora que estamos con esto de storytelling, hay anécdotas sobre las anécdotas y hay historias sobre las historias. Y entonces, por ejemplo, claro. Yo recuerdo que mi hija cuando era chiquita le contábamos la Caperucita, ella decía pero ¿por qué al final todos se alegran y matan al lobo? El lobo estaba haciendo lo que tenía que hacer. El lobo es un animal salvaje y se come a las personas. La que claro. se portó mal fue Caperucita, que no obedeció lo que le dijeron sus papás.
Bueno, muy bien educada.
Muy bien educada, pero te das cuenta cómo okay. la historia...
Con una perspectiva propia, además, juega muy clara.
Exacto.
Muy bien, además con piedad de los animales, así que perfecto. Se salió bien.
Salió bien, sí.
Sí, exactamente, sí. Y bueno, o sea, no solo, te digo, no solo en la familia, la escuela misma, es decir, la escuela muchas veces es aburridísima y es súper teórica, y mi propuesta desde la experiencia en diferentes ámbitos, con chiquitos, con grandotes, con maestros, es decir, en la universidad, es justamente utilizar el formato narrativo para dar una clase, ¿no? E ir contando de los contenidos a través de esto, de experiencias personales, de anécdotas, de modo de hacerlos mucho más accesibles y además que te queden más, que se te fijen más, porque no es lo mismo la clase teórica a que tú les cuentes cosas a tus alumnos de una manera, digamos, más más lúdica, más dinámica, más narrativa, ¿no? Y esto queda más en la memoria, ¿no? De los chicos, de los alumnos, adolescentes, niños, jóvenes, adultos, ¿no? Y en el trabajo, por supuesto, es decir, que el jefe cuente sus aciertos y desaciertos, jefe, jefa, o quien lleva un grupo, ¿no?
¿Hola?
Sí, sí, te escucho.
No. Digo que esto también me recuerda, por traerlo también al mundo judío otra vez, porque ya hablamos de ello, pero tengo entendido que, por ejemplo, que el Talmud fue una especie de recopilación de storytelling del siglo 1 o 2, se recogieron todo lo que se llama la Torah Shebealpeh, la Torah oral, se recogieron todas esas historias y muchas veces se presentan en forma de parábolas, justamente.
Exactamente. Bueno, justamente, mira, muchos de los escritores, de los autores teóricos que aludo, vienen de formación judía. Si hablamos de Jerome Bruner, si hablamos diferentes autores que tengo en mi libro, y todos vienen de esta experiencia. Lidia Pale, que es una maestra extraordinaria, Freud, ¿no?, que también está dentro de los seleccionados. Todos estos autores, justamente, Bettelheim, ¿no?, aluden, ¿no?, a esta capacidad de contar como algo muy importante en la educación, ¿no? Y yo tengo como estos asientos que tienen que ver tanto desde la formación teórica como también desde la vivencia práctica y la experiencia, ¿no? La experiencia de vida y la experiencia como educadora, ¿no? De traer historias, ¿no?, para explicar conceptos, para explicar valores y educar y formar y crear juntos, porque hoy por hoy ya la transmisión de cuentos no es, como tú explicaste en la anécdota, ¿no?, no es algo lineal que el padre o la madre explican y el chico recibe. No, ahora el chico participa y está explicando contigo. Entonces, de la creación o de la narración de cuentos hablamos del concepto de la co-creación, es decir, creación conjunta entre tú y él, ¿no?, o ella, ¿no? Y esto es una experiencia muy interesante porque te hace, hacer que este aprendizaje sea compartido y sea más creativo y más amplio, ¿no?, con otro alcance, con más alcance, a mi gusto.
Muy bien. Débora, este libro acaba de salir ahora en noviembre en la editorial UOC, ¿no?
La editorial de la UOC, que es la Universidad Oberta de Cataluña, si bien es un libro que está dentro de una colección académica pensada para maestros, para estudiantes, está dirigida también a padres que les interesa de educación. Hoy por hoy, a mí me pasa, yo además de las clases, en secundaria, universidad, genero grupos, coordino grupos de padres que están interesados en educar con otras herramientas que las que ellos han recibido como hijos, ¿no? Y entonces estos padres, muchas veces me piden, ¿no?, cómo pueden justamente, educar de manera diferente. Creo que el storytelling, esta forma de inventar historias o recrear historias que sirvan para educar, para formar, es una herramienta más en el ámbito familiar. y también para personas que trabajan en empresas, porque bueno, en la UOC también hay un tema de formación en la parte económica, en empresas, hay bastantes carreras vinculadas a esto, y entonces también para el formador de empresas que necesita herramientas para justamente esto de educar a la gente de la empresa, ¿no? A digamos, en temas de formación continuada, a través de esto de historias, ¿no? Uh-huh. Es una herramienta que se ha incluido bastante en forma reciente en la formación continua de trabajadores y que está dando buen resultado. Entonces, bueno, aportamos también elementos para este grupo, ¿no? Entonces, apuntamos a varios públicos, ¿no? Que le pueden sacarle provecho.
Yo te diría que le mandes un ejemplar a Jorge Valdano, que él trabaja mucho con cosas muy parecidas y no creo que haya trabajado nunca con el tema de storytelling, pero estoy seguro que en los equipos deportivos también tendría una incidencia importante este tipo de técnicas. Vamos a recordarles, Débora, a los oyentes. Primero, que para ubicar el libro, si no está en la librería, seguramente en internet se consigue.
Se puede conseguir en todas las grandes librerías, se puede conseguir en, bueno, la Casa del Libro, en Snack, ¿no?
Sí.
Después en librerías más especializadas, ¿sí? O sea, esta colección está circulando bastante bien, ¿no? En librerías. También se puede conseguir en Amazon, ¿no? Y en la web de la Universidad de la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Y a partir de este libro también está surgiendo una nueva iniciativa en la UOC que tiene que ver con educación y libros, ¿no? O sea, una universidad que apuntala el uso de los libros y, bueno, ya te contaré un poquito más adelante de esta iniciativa.
Haremos otro programa sobre esta nueva iniciativa. De momento nos quedamos con esto. Edu Storytelling, el arte de contar historias para la vida cotidiana y los aprendizajes, y la autora Débora Chomsky, que se escribe igual que su primo famoso Noam Chomsky. O sea,
casi igual,
porque él la escribe con Y, ¿no?
Exacto. Pasa que depende, Argentina en el, familiares que llegaron un poquito antes le pusieron la Y, que es IJ, y uno que llega, mi abuelo, que llegó un poquito después porque era hermano menor, le pusieron I latina.
Bueno.
Entonces esto, ¿no? Depende de, eran varios hermanos, así que esto depende de en qué momento, en qué aduana.
Pues ya saben, y algún día nos contarás la historia
de la familia
Chomsky, de tu primo. Muchas gracias por habernos atendido, Débora.
Muchísimas gracias a ti, y te seguimos siempre aquí, ¿no? Mi papá, nosotros, todos. O sea, estamos pendientes, además tu música nos encanta.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta luego.